Aves de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y siempre es una alegría saludarte a ti que estás sintonizando la radio a esta hora. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y desde aquí te enviamos un grande abrazo en la distancia y queremos ser abrazados hoy por las promesas de Dios, aquellas que siempre nos consuelan, nos fortalecen, llenan nuestro corazón de esperanza, hace crecer nuestra fe y día a día vivimos esta experiencia linda a través de este programa de oración, Hablar con Dios. Abrimos la Biblia para alimentar el aspecto, el área espiritual de nuestra vida y oramos porque la oración es la respiración del alma. En la oración colocamos nuestras cargas, desafíos y problemas en las manos de Dios. Y así podemos caminar más livianos en la vida, siempre con una canción en el corazón, siempre con esperanza, siempre con palabras de fortaleza, porque es en Dios que encontramos nuestra fortaleza día a día. Bienvenido una vez más, un grande abrazo para ti en el país donde te encuentres, en la ciudad donde estés y junto a María Belén te vamos a acompañar los próximos 60 minutos. ¿Cómo está María Belén?
Estoy bien, Pastor Joel. Buen día para usted y buen día para nuestros amigos que ya están siendo parte de la programación. Nos encontramos una vez más en Hablar con Dios. ¡Qué alegría! Sean muy bienvenidos y recordarles que ya pueden enviar su mensaje. Estamos en el WhatsApp +55 12 98 15 129. Recuerda que hoy también nos puedes visualizar en el Facebook. Allí te puedes encontrar con el pastor, conmigo, y será una alegría para nosotros también recibir tu mensaje allí.
Así es, entonces hoy no solamente puedes escuchar el programa, también puedes ver a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Y estamos listos aquí para poder compartir este momento, aquella experiencia linda de poder abrir la palabra de Dios y permitir que Él nos hable. Y como siempre, antes escuchamos una linda música, no cambies el dial, ya regresamos.
Hola querido adorador, nosotros estamos aquí para alabar a Jesús, la luz del mundo. Que su luz pueda alumbrar tu corazón y traer paz, alegría y esperanza.
Yo líbrese de oscuridad, no habrá más derrotas ni maldad. Ya no sentiré vergüenza de quien soy. Y libre de muerte y pecar, de tanto
Yeah.
Hechos capítulo 11, versículo 19, dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en la Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Entonces cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo hasta Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, a lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sabes que a mí me encanta cuando alguien presenta detalles sobre algún evento, algún acontecimiento? Y Lucas en algunos capítulos presenta con detalles algunas cosas que nos ayudan a comprender más el contexto en el cual los discípulos y la iglesia cristiana allí en sus comienzos hacía la obra, estaba involucrada en la misión. Y aquí me encanta porque comienza este relato que está dentro del capítulo 11. Vemos que la primera parte del capítulo 11 es el discurso de Pedro en Jerusalén diciendo: miren hermanos, el Espíritu Santo cayó, descendió sobre los gentiles, yo no era nadie para estorbar la obra de Dios. Así es que si es que en nuestro corazón y nuestra mente hay prejuicio de que no debemos estar con los gentiles, esa división acabó. Ahora todos somos uno, todos somos hermanos. Ahora el Espíritu Santo no solamente nos está usando a nosotros, el Espíritu Santo está cayendo sobre todo aquel que cree, porque es la promesa. La promesa es que todo aquel que por la fe acepta a Jesús se convierte en parte de la promesa que Dios dio a Abraham. Todos somos descendientes de Abraham, todos somos hijos de la fe, todos somos hijos de Dios. Muy bien, después de eso, aquí Lucas dice: miren, yo les quiero contar. Resulta que cuando Esteban murió allá en Jerusalén, muchos cristianos, o sea, muchos judíos convertidos al cristianismo, ellos fueron esparcidos por Judea y Samaria, pero no solamente en esos lugares. Se expandieron por otros lugares. Claro, en Judea y Samaria, que eran los lugares más cercanos allí a Jerusalén, quienes trabajaron allí, salieron de Jerusalén para trabajar allí, estaba Felipe y Pedro. ¿Recuerdas que ya estudiamos aquí, ya vimos aquí que Felipe se fue allí a Samaria? En el camino encontró a un etíope, él fue bautizado porque comprendió alguna cosa que no entendía de las Sagradas Escrituras, que tenía que ver con el sacrificio de Jesús. Y luego él visitó toda esa región, hasta Cesarea. Incluso allí estableció su base, es decir, allí se estableció para poder predicar el evangelio. Pedro también salió de Jerusalén. Pedro se fue para Lida, allí sanó a Eneas, el paralítico, luego se fue a Jope, donde resucitó a Dorcas, y luego se fue también a Cesarea, porque allí predicó para Cornelio, que era un gentil piadoso. ¿Quién es un gentil? Ya vimos que un gentil es aquel que no pertenecía al pueblo judío. Entonces, allí predicó para ellos, para Cornelio, que era un centurión, para un capitán de un ejército, y él y su familia se convirtieron al Señor. Entonces, ¿qué cosa sucede? Como ya Judea y Samaria estaba siendo, vamos a colocar aquí, invadida, o allí el evangelio se estaba predicando, aquí Lucas nuevamente nos trae a lo que pasó en el momento cuando Esteban murió en Jerusalén. Y resulta que dice que se levantó una persecución. Y en esa persecución, por causa de esa persecución, muchos cristianos que salieron de Jerusalén por el odio de los dirigentes judíos, ellos se dispersaron. Se fueron a Fenicia, se fueron a Chipre, se fueron a Antioquía. Los lugares más lejanos. Entonces, cuando se dice que se fueron a Fenicia, están allí las ciudades de Tiro, de Sidón, de Ptolemaida. Y Lucas dice así, mira, ve, ellos estuvieron activos predicando, solo que hasta aquí había todavía un problema en ellos. ¿Y cuál era el problema? Dice que ellos no compartían la palabra con todos. O sea, había un exclusivismo, ¿verdad? Dice, solamente con los judíos. Bueno, por dos razones. En primer lugar, la primera razón era de preconcepto y de prejuicio. Nosotros somos el pueblo elegido, ¿eh? Como hoy algunos todavía se creen que tienen mayores privilegios que otros. Y dice, bueno, solamente para nosotros. Solamente para los judíos. Ellos estaban restringidos. Y otro era por miedo, ¿verdad? Por temor también. Porque ¿cómo ellos iban a aceptar a Jesús, que incluso los judíos lo rechazaban? Ahora, esto sucedió después de la persecución. Aquí, en la historia que nos cuenta Lucas en el libro de Hechos, todavía no había sucedido la conversión de Cornelio, todavía Pedro no había contado la visión que él había tenido. Pero bueno, el asunto es que en esos lugares ya se establecieron iglesias cristianas. Incluso cuando Pedro y los demás discípulos se fueron por esas ciudades, ya encontraron allí un grupo de personas que ya creían en Jesús. Porque el asunto era, el evangelio, el mensaje era creer en Jesús. Y fíjate una cosa, aquí voy a hacer un breve paréntesis porque hay un asunto interesante que tenemos que comprender. La iglesia aquí sufrió una persecución. Estoy hablando de aquellos que por causa de su fe, no estoy hablando que fueron despedidos de su trabajo, que perdieron, no, ellos perdieron todo. Y ellos tuvieron que huir y tuvieron que abandonar todo. Y en su huida, para poder establecerse en los lugares donde podrían estar más seguros, ellos continuaban predicando el evangelio. Y fíjate, cuando la pérdida, cuando la crisis se torna en bendición. En bendición porque el evangelio fue esparcido por todo el mundo. Porque si no hubiese existido esa crisis, todos hubiesen estado solamente en Jerusalén. ¿No te das cuenta que hoy también la crisis está abriendo las puertas al mundo, del evangelio al mundo? Hoy las personas tienen más interés por la palabra de Dios. Hoy los cristianos pueden levantar su voz para decir de que todo esto que está aconteciendo es una señal o son señales que hablan de que Cristo está volviendo. Hoy las personas pueden recibir con un corazón más abierto. Sin embargo, hay personas que a pesar de lo que está sucediendo, no son conscientes de cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro y que las cosas de la profecía se pueden cumplir. Sin embargo, aun cuando la crisis sea difícil, sea mayor, el evangelio avanza, el evangelio continúa. Y aquí personas empiezan a creer. ¿Por medio de quién? Por medio de aquellos que habían huido, habían dejado, habían salido de Jerusalén. Bueno, el asunto es que allí los que habían huido para esos lugares habían predicado solamente a judíos, solo que todo eso tenía que romperse. ¿quiénes rompieron esas diferencias culturales? Resulta que habían personas que vivían, por ejemplo, en Chipre y Cirene. ¿Recuerdas de Simón el Cirene? Que era una región ya africana. Estas personas que fueron a vivir allá, como no tenían contacto con los judíos, ellos empiezan a hablar ya el evangelio a los gentiles. Por ejemplo, uno de ellos se llama Lucio de Cirene. Aparece incluso en la lista de profetas y maestros en Hechos capítulo 13. Son aquellos que rompen esos prejuicios y comienzan a predicar a sus amigos. Y sus amigos no eran judíos. Y fíjate, cuando ya Pablo se dirige para esos lugares, Pablo y Bernabé, cuando hacen su viaje misionero, ya encuentran personas convertidas al cristianismo. El trabajo allí entre los griegos fue exitoso. La mano de Dios estaba con ellos. Allí dice, muchos se convirtieron al Señor. Solo que allí nos abre un paréntesis y allí nos menciona una historia interesante. La noticia del éxito de la predicación que estaba ocurriendo allí entre los griegos también llenó ahora de emoción a la iglesia en Jerusalén. Esto obviamente después de que Pedro contara todo lo que Dios había hecho con él y cómo Dios le había mostrado en visión que él nos llame inmundo o nos llame común a lo que Dios aceptó, a lo que Dios limpió, que ya corten a aquellos prejuicios y aquellas diferencias culturales que tenía. Entonces allí va un hombre llamado Bernabé. Y a mí me encantan las características que tiene este hombre. Este es un hombre de Dios, fíjate. Las personas a ti no te van a recordar por los cargos que tuviste en la vida. Te van a recordar por qué tipo de persona tú eres o eres. ¿Sabes qué es interesante? Que a veces gran parte de nuestra vida estamos persiguiendo posiciones en lugar de ser en donde estemos, ser personas auténticas, ser personas cariñosas, amorosas, ayudadoras, solidarias y llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo se le recuerda a Bernabé? Bernabé es un hombre, un maestro, y él no va como inspector, él no va como un jefe. ¿Sabes? Él va como un ayudador, como alguien que ama y enseña, y la gente lo va a reconocer por las características de quién es él, por su personalidad, por cómo trata, por cómo llega. En la vida, nosotros tenemos que perseguir más la esencia que la apariencia. Y allí la esencia de Bernabé era un hombre de amor. Cuando él mismo llega a aquellas ciudades, trata a las personas con amor y él ve cómo la gracia de Dios está actuando en la vida de los creyentes. Y allí lo resume en una palabra y dice, él se regocijó. ¡Wow! Él tuvo alegría y él comenzó a trabajar inmediatamente. Una de las características que sobresale dentro de la escritura es que era un hombre de fe, de acción y lleno del Espíritu Santo. Fíjate, ¿qué más uno puede pedir si tiene esas tres cualidades? Fe, acción y Espíritu Santo. Voy a repetir esto. Un hombre de fe, un hombre de acción y un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios está buscando personas que tengan esa confianza, esa fe en Dios. Porque Él está dispuesto a llenarles de su poder, de su Santo Espíritu, para que movidos a la acción puedan exhortar a los creyentes, puedan enseñar, puedan mostrar con su ejemplo, con su vida, con sus palabras. Y tanto era el trabajo que él vio que era necesario allí, que dijo, yo necesito de un ayudador. No dijo, bueno, aquí yo voy a ser el jefe y todos ustedes van a hacer lo que yo les pida. No, yo necesito a alguien que me ayude. Y él viajó, o él se fue, ¿hasta dónde? Hasta Tarso. Porque recuerda que él ya conocía, incluso él había presentado a los discípulos, a Saulo. Él ya sabía de su conversión. Él sabía quién era él. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? Saulo durante todo ese tiempo estaba trabajando en las regiones de Siria y Cilicia también predicando el evangelio. Pero ahora se va Bernabé y le dice, mira, yo quiero que tú vengas a ayudarme. ¿Y a dónde lo llevó? ¿Y dónde estaba Bernabé? Bernabé estaba en Antioquía. Se va, trae a Saulo, que ahora es Pablo, como lo conocemos, el apóstol Pablo, y es como traerlo del interior a la capital. Es decir, Pablo está allá en el interior, está predicando el evangelio y le dice, mira, te necesito. Y lo lleva a una ciudad grande. ¿Por qué digo la capital? Y ahí estuvieron más o menos por un año. Resulta que entre las ciudades más grandes, importantes del Imperio Romano, Antioquía era la cuarta ciudad más grande. Entonces era una inmensa ciudad. ¿Y qué cosa hicieron ellos durante todo ese año? Ese año ellos se dedicaron a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo lo hacían? Dice, con exhortación y enseñanza. ¿Exhortación? ¿Qué cosa es exhortación? Exhortación son sermones breves, persuasivos y familiares. ¿Ah? Me encanta. Eso significa exhortación. Sermones cortos que van al punto, persuasivos y muy familiares. Y obviamente el Espíritu Santo convencía. Ellos así enseñaban la verdad del Evangelio. Y lo enseñaban no solamente con palabras, sino con su estilo de vida. Ellos predicaban de Cristo, pero seguían el ejemplo de Cristo. Entonces ellos predicaban quién era Jesús, pero también ellos vivían imitando a Jesús. Hablaban de Cristo, imitaban a Cristo. Voy a repetir esto porque esto es importante poder comprender para todos, o sea, todo el mundo cristiano y todos aquellos que aún no han aceptado el cristianismo. Mira, ve, Cristo no es teoría, Cristo no es palabra, Cristo no es un discurso, Cristo no es un sermón. No, no, no. Perdónanos, tú que estás allí viendo, escuchando este programa y dices, ah, yo sé de esos cristianos. Se llenan la boca de Cristo, pero nadie sabe qué es su vida. Perdona la incoherencia de algunos, pero eso no es el Evangelio. Cristo no es una palabra, no es un argumento. Cristo es vida. Cristo es palabra, es acción. Cristo, cuando llega a la vida, transforma por completo todo, absolutamente todo. Y una de las cosas que me llama la atención de estos hombres era que hablaban de Cristo. Imagino que se emocionaban y hasta lloraban contando el sacrificio de Cristo, pero no solamente hablaban de Cristo, ellos vivían imitando a Cristo. Y es por eso que de allí viene el primer título. Fíjate una cosa, la primera vez, dice la Biblia, donde se llama a estos discípulos cristianos es aquí en este lugar, en Antioquía. ¡Wow! Precioso título. ¿De dónde nace el término cristiano? Ah, los cristianos aquí en Antioquía. Por primera vez dice, estos se van a llamar cristianos. ¿Y por qué colocaron el nombre cristiano? Por dos razones. Primera razón, porque el motivo de su conversa era Cristo. Y porque su vida reflejaba a Cristo. Voy a repetir esto porque esto es la esencia de todo lo que yo quiero decir hoy. Un cristiano tiene muchas conversaciones en la vida. Pero el centro de su conversa es Jesús. Tú puedes decir, este está loco. No estoy loco. Porque cuando Cristo llega a ser el centro de la vida, el centro de nuestra mente, se convierte en el centro de todo, absolutamente todo. Entonces, cuando alguien te llama cristiano, tú tienes que preguntarte, ¿quién es Cristo para mí? Porque si alguien me dice que soy cristiano, entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es el centro de mi vida, es el centro de mis palabras. ¿Por qué los llamaron cristianos a Bernabé y a Pablo y a los creyentes en Antioquía? Porque estos solo hablaban de Cristo y vivían como Cristo vivía. Palabra y ejemplo. Cristiano. No es un título así simple y sencillo. Tiene que ver con la vida. Tiene que ver con lo que somos realmente. Y aquí, ya para finalizar este capítulo, el capítulo 11, dice que de allá de Jerusalén, son enviados también por estos lugares, incluso llegaron a Antioquía, algunos hombres que eran profetas. Nosotros no sabemos el nombre de todos los profetas. Obviamente la Biblia sabemos porque algunos escribieron, otros solamente son mencionados. No todos los profetas escribieron, pero el don de profecía siempre estuvo allí. Dios usaba hombres, hablaba a través de hombres. Y entre los profetas que llegaron allí, a esa comunidad de Antioquía, se menciona por lo menos un nombre. El nombre de Agabo. ¿Quién era Agabo? Agabo es el mismo que unos años después, allí fue de Judea a Cesarea para avisar que Pablo iba a ser prisionero en Jerusalén. Es decir, él era un profeta de Dios. Entonces, a través del Espíritu Santo, comunicó a Agabo, que era un profeta, que vendría una hambruna muy grande en toda la tierra. Y tú sabes que esta hambruna está registrada incluso por los historiadores. Y la Biblia dice que fue en el tiempo de Claudio. Flavio Josefo, un historiador muy antiguo, narra también acerca de esta hambruna que hubo. Pero ojo, fue profetizado por Agabo, que la Biblia ya lo menciona. ¿Y qué cosas lo que hicieron los cristianos en Antioquía? Voy a seguir la línea. ¿Por qué cristiano? Porque sigue el ejemplo de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Cristo amaba a las personas. Mira, ven, ¿qué cosas hicieron los cristianos en Antioquía? Cuando ellos supieron de que la región iba a ser azotada por una hambruna, ellos levantaron fondos para ayudar a los más necesitados. Mira, uno puede decir, la hambruna viene, nos va a atacar a todos, entonces yo voy a reservar todo para mí, el resto, ¿qué importa? ¿Sabes qué cosa hicieron ellos? Cada uno daba, porque había otro siempre que lo iba a necesitar más. Y allí la historia cuenta que los más afectados de esta hambruna, obviamente, eran los de la región de Judea. Entonces todos ellos hicieron allí una colecta y lo entregaron a los ancianos, y a través de ellos llegó para la iglesia. Nadie les forzó a hacer eso. ¿Y por qué razón? Porque un cristiano es el que sigue el ejemplo de Cristo. Es el que alivia el dolor de alguien. Es el que extiende la mano a alguien. Cristianismo no es un argumento, no es un título, no son palabras, no es vacío, es vida. Y estos conversos, porque hablaban de Cristo, imitaban a Cristo, ellos eran solidarios, hicieron todo lo posible para ayudar a personas que lo necesitaban. Y qué interesante aquí, como narra Lucas en el libro de Hechos, dice que todo eso colocaron en manos de Bernabé y Pablo, y ellos llevaron para Jerusalén. Y gracias a eso, muchos lograron sobrevivir en esa situación tan crítica. ¿Sabes una cosa? De todo el capítulo que hemos hoy estudiado, o parte del capítulo 11, me llama mucho la atención cómo es que los de Antioquía llaman cristianos a este grupo de personas porque siempre hablan de Cristo y porque viven imitando a Cristo. Y eso hace que tú y yo podamos tener una responsabilidad grande al decir, yo soy cristiano. Y si tú no lo eres, te invito a hacerlo. Ah, no, pero yo no quiero ser como los otros cristianos. Sé tú diferente. Porque cuando tú permites que Cristo entre en tu vida, va a transformar. Y vas a marcar la diferencia en donde tú estés. Cristo es la mayor realidad. Y Cristo tiene que ser manifestado en todo lo que hagamos. Y en todo lo que somos en la vida. Yo quiero orar por ti y quiero orar contigo. Y quiero pedir que el Espíritu de Dios transforme nuestro corazón y que Cristo sea el centro de nuestra vida, nuestro motivo de mayor gozo, nuestra motivación de cada día, el centro de todas nuestras acciones. Oramos. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos Y gracias porque en tu palabra encontramos maravillosísimas lecciones para aprender. Hoy solo queremos pedirte que Cristo pueda resplandecer nuestra vida. Que sea la mayor realidad en nuestro corazón. Que sea el motivo de nuestra, o que sea nuestra motivación diaria. Cada día podamos anhelar ese encuentro contigo. Y que Cristo pueda ser reflejado para las personas. Y más allá de una palabra que podamos decir, sean nuestras acciones que puedan mostrar que es Cristo viviendo en nosotros. Pero también hay personas que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón. Y que por favor tu Santo Espíritu siga trabajando y hoy puedas también convencer a esa persona que tú los llamas para algo mejor en la vida, que quieres sacarlo de la oscuridad para una luz admirable y quieres reflejar tu gloria a través de él. Danos tu bendición hoy. Permítenos ser cristianos porque tenemos a Cristo como el centro de todo. En el nombre de Jesús. Amén.